Perfiles. 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 Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy tenemos el honor de recibir a una talentosa figura del mundo de la música, una verdadera embajadora de la cultura argentina a través de las teclas del piano. Sí, es ella, la estás escuchando. Nos acompaña Julieta Iglesias, cuya carrera como pianista y arreglista no solo la ha distinguido en nuestra querida Argentina, sino que también la ha llevado a conquistar corazones y escenarios alrededor del mundo con su gran talento. Quédate a escuchar su historia. Julieta, bienvenida. Gracias por sumarte a este episodio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá.
Bueno, Julieta, me gustaría comenzar preguntándote cómo comenzó tu interés por la música y en particular por el piano. ¿Hubo algún momento puntual que te despertó curiosidad por este instrumento?
Sí, en realidad es algo que traigo desde que tengo memoria, porque cuando era muy chiquita, tendría 3, 4 años, en la casa de mis abuelos había un piano y yo me sentaba ahí a sacar canciones de oído, música que escuchaba en la tele, o yo escuchaba mucho música de los Beatles, de Queen, entonces después me quedaban esas melodías y me sentaba a sacarlas de oído como si fuera lo más natural del mundo. Y a los 10 años recién, o sea, pasaron varios años, empecé a tomar mis clases de piano, pero fue una conexión muy natural con el piano desde el principio.
Así que empezaste desde muy chiquita.
Sí, muy chiquita.
¿Y son muchas horas de práctica, inclusive ahora?
Sí, la verdad es que es la música, como el deporte, es algo que entrenás todos los días, que no es que llegaste a un nivel y después ya no lo haces más, simplemente vas y tocas, no. Constantemente, porque preparas un repertorio, lo tenés que mantener, lo tenés que revisar porque de tanto tocarlo se envicia, se ensucia, empezar nuevas obras. Obviamente cuando yo era solo estudiante, cuando tendría alrededor de 20 años, 18, después de terminar el colegio y solo me dediqué a estudiar y a cursar mi licenciatura en música, tenía mucho más tiempo para estudiar porque no trabajaba al principio, entonces además de la cursada, después tenía muchas horas para dedicarle al piano. Podía llegar a hacer 8 horas por día, tranquilamente, varios días de la semana. Ahora, después, se empieza a juntar otras responsabilidades, llevar adelante la carrera, viajes, y quizás el estudio no es tan fuerte como cuando era más chica, pero también al haber estudiado tanto, hay cosas que se resuelven más fáciles, así que lo difícil es encontrar los días en los que te puedes explayar más en el instrumento.
Y además de tu carrera como pianista, también has dedicado tiempo a la enseñanza, y en este sentido, en cuanto al aprendizaje del piano, digo, hay una creencia común de que para alcanzar un nivel alto es necesario empezar a una edad muy temprana. ¿Vos qué opinás acerca de esto? ¿Es así?
Bueno, cuanto más temprano arrancás, lo cierto es que más tenés una ventaja sobre el resto de la gente, sobre todo cuando empezás de muy, muy chiquito, que no tenés otras responsabilidades que hacer más que ir al jardín de infantes o al colegio. Obviamente que tenés más tiempo para dedicarle. Yo creo que por una cuestión incluso hasta fisiológica o del cuerpo, es como el ballet, bueno, el ballet todavía más obvio, ¿no? pero no sé, creo que ciertos, acostumbrar al cuerpo o a los músculos más chiquititos que tenemos en la mano, a ciertos mecanismos, cuanto antes lo haces, yo creo que hay una diferencia. Pensá que existen niños alrededor del mundo que a los 5 o 6 años ya ganan concursos internacionales de piano. Yo ni siquiera había tomado una clase de piano en ese momento en mi vida. O sea, sí creo que hay una diferencia. No creo que sea inalcanzable llegar a forjar una carrera en la música si no empezás a los 5 años, por decir un número que se suele poner siempre como un estándar. De hecho, yo no lo hice. Es cierto que el mundo de la música clásica o música académica es muy particular, es muy competitivo y tal vez para llegar a ser alguien que quedes en la historia como Marta Argerich, tal vez sí, tu vida tendría que haber tomado cierto curso que solo lo podés hacer a una edad muy temprana y quizás es muy difícil acceder porque es extremadamente competitivo y lamentablemente el público de música académica no va creciendo, al contrario, va disminuyendo. Entonces, esa competencia entre los músicos es cada vez más grande, porque no hay tanto público para la cantidad de eximios que hay.
Claro, y ya que estamos hablando de la música académica, a menudo escuchamos hablar de buena y mala música. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo definís vos la calidad de la música? ¿Hay buena música y mala música?
Es muy subjetivo, o sea, yo creo que hay una puja entre lo que se define como música, sí, buena o de nivel, que tiene sus elementos de armonía, melodía, armonías complejas, melodías elaboradas, un ritmo, un lenguaje. Y por el otro lado, creo que actualmente se está chocando con lo que es la música comercial, con lo que es la industria, con lo que es lo que vende, lo que la mayoría de la gente consume y pagaría por escuchar o ir a ver. Y uno no puede ser ingenuo y mirar para el otro lado y solamente quedarse refunfuñando porque la música clásica que lleva 500 millones de horas más de estudio no genera tanto atractivo como quizás algo que puedes hacerlo en un tiempo menos, bastante corto o que no requiere un esfuerzo, un estudio, ¿no? Como que no requiere realmente que en la parte musical, no digo que no estés poniendo esfuerzo en otra parte, quizás pones un montón de esfuerzo en la parte administrativa o en una coreografía que acompaña eso. Pero lo cierto es que el mundo se rige según lo que el público quiere y la industria se rige así. Y si es buena o mala, al fin y al cabo no importa porque si no es quedarnos quejándonos por algo que no tiene mucho sentido. Lo que sí creo es que hay público para todo. Y yo con lo que hago encontré un público que desconocía y que me asombra sobre todo lo que hago en relación a Serú Girán y a Charly García, que me parece muy satisfactorio porque recibo alrededor del mundo, ni hablar cuando voy a Argentina, un amor, un cariño y una devolución tan emocionante que vence cualquier cosa. Para mí me conmueve mucho cuando salgo de un recital y la gente viene llorando y a contarme de cuándo escuchó esta canción y qué le genera y agradecerme por volver a, entre grandes comillas, reflotarla, porque la música de Charly García está recontra vigente, pero volver a decir, bueno, esto sigue acá, incluso para piano solo, sin letra, como música clásica, que a mí me enorgullece porque es un montón de gente que viene a ver un concierto de piano y eso quizás no hubiera generado tanto atractivo. Entonces, al fin y al cabo, lo importante es que haya un público para lo que vos querés hacer, me parece, y cada uno es libre de elegir lo que quiere escuchar.
Bueno, háblame un poco más acerca del trabajo que estás haciendo, casualmente que mencionaste Serú Girán y todo lo que venís haciendo hace un tiempo. Y también estuviste en Bruselas hace unos días, así que contame cómo fue el recibimiento del público allí.
Sí, en Bruselas fui a llevar mi homenaje a Piazzolla. Yo actualmente tengo dos proyectos bastante claros, un homenaje a Piazzolla y un homenaje a Serú Girán. Ambos tratan de arreglos para piano que yo hice sobre sus obras. Un arreglo para piano es tomar una obra que ya existe y no solamente interpretar la partitura como está escrita y cada uno ponerle algo personal, no sé, una pausa más larga, cierto matiz. No, un arreglo directamente es tomar eso y hacer una nueva versión con otros elementos, con otras cosas. Es como si saliera una nueva obra de la obra que ya está. Y bueno, lo que yo hago para, en este momento es eso, con Piazzolla, con Serú Girán, también con Charly solista, y además de mi carrera haciendo, tocando, interpretando música clásica, Chopin, Liszt, Ravel. Y en Bruselas fui a presentar este homenaje a Piazzolla por segunda vez, porque había ido el año pasado. La respuesta fue increíble, fueron dos recitales, de los cuales uno desbordó de gente, para lo cual ya me invitaron para febrero del año que viene, así que súper feliz con eso. Es algo que voy a presentar ahora en Barcelona el 15 de marzo. Y por otro lado, con este tributo a Serú Girán, que saqué el segundo volumen del disco Londres suena Serú ahora en febrero, lo voy a estar presentando este viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, en Londres, que va a ser el estreno mundial, por así decirlo, justo, que se llama Londres suena Serú, y después lo voy a llevar en una gira por Argentina a fines de marzo y abril.
Y además de estos artistas, ¿hay algún artista o compositor que haya sido particularmente influyente en tu desarrollo como pianista y arreglista?
Sí, totalmente. A mí me encantan los compositores del romanticismo y el impresionismo, y cuando hago los arreglos, sobre todo los de Serú Girán, siento bastante la influencia que pongo de Ravel, de Debussy, un poco de Rachmaninoff, de Chopin. Y a la vez también cuando hago esos arreglos pongo un poco de influencia de Piazzolla, porque si bien trabajo sobre la obra de Piazzolla, a la vez lo tengo muy incorporado para después yo hacer mis arreglos sobre otros autores. Es un compositor que me representa mucho, que me llega mucho. Bueno, hay una razón también, Piazzolla tiene una formación clásica, así que digamos que ese es el combo de compositores que tengo en la cabeza.
Me intriga saber más sobre tu proceso creativo, especialmente en tu trabajo como arreglista. ¿Cómo abordás el proceso de transformar una pieza clásica o popular en algo completamente nuevo?
Y no hay una fórmula, porque me ha pasado, después de hacerlo un par de veces, que salía muy naturalmente, decir, bueno, ahora quiero hacer un arreglo de esto. Hoy tengo 5 horas libres para estar en el piano. Bueno. Y no pasa nada, no se me ocurre nada. No empiezo a probar y a decir, ay, a ver, voy a tratar de esto, hacerlo con este recurso, no sé, nombres técnicos, no sé, terceras paralelas, o cruce de manos, o un trino, y no sale, no es natural. Y lo que me suele pasar mucho es que cuando voy caminando por la calle, voy imaginando un tema, no sé, Fuga y Misterio de Piazzolla, por ejemplo. Y lo empiezo a cantar, y me imagino, ahí sí, lo que hace la mano izquierda, y me imagino, uy, ahora me metería una escalita acá, uy, eso. Y así es como va, así es como me pasa a mí, por lo menos. Entonces, mi inspiración generalmente viene no cuando estoy en el piano, sino cuando estoy afuera, y después cuando estoy, trato de recordar eso, y tal vez ya con un mindset en el momento de arreglar, se me empiezan a ocurrir cosas, pero es un poco arbitrario, como que llega cuando quiere la inspiración.
Hace poco estuviste en Vorterix con Mario Pergolini, contanos cómo fue esa experiencia.
Bueno, hermoso, hermoso. La verdad que yo estoy mega recontra agradecida a Mario, porque él fue el primero y único medio masivo, ¿no?, como es Vorterix, en haber compartido lo que yo hago, simplemente por haber arrobado a la radio cuando estrené el primer volumen, y la verdad que fue muy generoso, porque sin ir a fijarse cuántos seguidores yo tenía o qué sé yo, lo vio, lo escuchó, le pareció bueno, lo compartió y me dio muchísima difusión. Y eso fue durante la pandemia, así que esta vez que fui a Argentina ya habíamos mantenido contacto con los productores y tuve el honor de que me quiera invitar a su programa, el cual yo pensé que en realidad íbamos a grabar algo. Después, estando ahí, me enteré que iba a salir en vivo, pero bueno, son esas cosas que le agregan color a la noticia. Y fue muy lindo poder tener su devolución, en realidad verlo tan maravillado. Uno a veces cree que, nada, que no son seres mortales como nosotros, o como, bueno, ¿por qué te llamaría tanto la atención lo que hago? Y bueno, a veces eso le da un valor extra, ese reconocimiento, esas ganas de compartir lo que uno hace, es una ayuda gigante y siempre voy a estar agradecida, además del trato, del respeto a la obra, del cariño con que me han tratado y con que han hablado de lo que hago y no deja de ser una gran difusión de la música argentina.
El piano en el que tocaste allí lo habían puesto especialmente para vos, ¿verdad? Hermosísimo.
Sí. Ese piano, bueno, yo había ido a grabar a mitad de, no, ¿cuándo fue? En junio o en mayo, en realidad había ido a grabar a Vorterix por primera vez, que iba a ser un programa especial, por eso pensé que esta vez también iba a ser algo grabado, y ahí estaba ese piano que me había contado Mario que lo habían ploteado especialmente con flores, así que sí, toda la energía del estudio era muy linda, se vivió un lindo momento.
¿Vas seguido a Argentina?
Dentro de todo, sí. Después de la pandemia empecé a ir dos veces por año. El año pasado fui tres, porque fui ahí en diciembre de vuelta casi inesperadamente. Y la idea es poder ir dos veces por año, porque también hay una idea de poder ir para los países limítrofes, para Uruguay, para Chile. Y bueno, todo lleva tiempo, porque no es solo ir a trabajar, sino que es también ir a ver a la familia, a los amigos, ir a pasear, ir a conocer el país, que es tan grande y tan hermoso, y no tuve ni el tiempo ni la posibilidad de hacerlo cuando vivía allá, y ahora tal vez tengo la suerte de poder hacerlo, no solo porque me inviten a tocar a ciertas provincias y puedo aprovechar y conocer, sino porque tengo más flexibilidad.
¿Hace cuánto que estás en Londres?
Van a ser 6 años en junio, así que sí, 5 y medio.
Ya hace bastante tiempo.
Sí.
¿Disfrutás del clima londinense, en general del ambiente?
Bueno, el clima justamente no. Hoy habíamos empezado el día con una promesa de sol. Siempre pasa lo mismo, arranca la mañana y una dice, ay, a la tarde voy a ir, y ya a la tarde no sé qué pasa, que el sol se oculta, pero... A ver, yo creo que si Londres tuviera el clima de muchas ciudades argentinas sería imposible de habitar porque no entraría ni un alfiler, porque para mí es una, si no es la más hermosa, una de las ciudades más hermosas del mundo, de las que yo he conocido, y la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Sí, extraño el cielo celeste, eso ni hablar, y cada vez que voy a Argentina me acostumbro muy rápido a que todos los días sean despertarse y ver el cielo celeste. Pero Londres es una ciudad maravillosa, con sus parques, con su oferta cultural, con cosas que uno no se imagina que existen y existen, así que creo que no te cansas nunca de esta ciudad.
Y contame, porque también abriste el show de Fabiana Cantilo en el 2023, ¿verdad?
Sí, el año pasado uno de los productores me convocó para abrir el show, y fue también una noticia, yo estaba en Argentina cuando me mandó el mensaje ofreciéndome eso, y la verdad es que no lo podía creer, porque bueno, Fabiana Cantilo es un mega ícono del rock nacional y de la música argentina en sí, y para mí estar yo solita con mi piano, abriendo, yo pianista clásica encima, o sea, de otro mundo, si bien sí, mi acercamiento y lo que fui a hacer fue... Por mi tributo a Serú Girán, que es de rock, pero la verdad es que escuchás la música que hago y es música clásica con esos temas. Y estar yo abriendo ese recital para una artista tan emblemática fue maravilloso. Con muchos nervios también, conocerla a ella, todo, como una fan más. La verdad que fue muy lindo, ella súper generosa, muy, muy cariñosa, y se vivió una noche muy, muy linda, por suerte.
También sé que estuviste en la gala que se realizó en la Embajada Argentina en Reino Unido, aquí en Londres, organizada por APARU y la Sociedad Anglo-Argentina.
Sí, fue muy lindo. Me encanta siempre poder ayudar en lo que pueda a APARU y a la Anglo-Argentina, porque también son muy generosos conmigo. Fátima, que es a Chairwoman, siempre comparte todo lo que hago. Y bueno, y mi humilde manera de poder colaborar con ellos es participando en sus eventos, ya sea tocando en una recepción completamente de fondo, pero ayudando a que el clima sea más ameno, u ofreciendo un concierto, como fue también en la cena de Navidad, que estuvimos con la soprano Sara Fleming. Me parece que bueno, que es lindo que cada uno desde lo que se puede aporte su granito de arena. A veces alguno lo puede hacer con dinero, alguno lo puede hacer donando. En mi caso yo lo puedo hacer con mi arte, apoyando en lo que sea, y lo suelo hacer acá. Lo he hecho también en Argentina con digamos, con la Asociación Anglo-Argentina, al revés, ¿no? Pero la que está allá, de ingleses que están en Argentina. Y creo, y la verdad que se siente muy lindo. Se siente muy lindo y para ellos, según lo que me dicen, ayuda. Así que se cierra un círculo de colaboración muy hermoso.
Julieta, ¿en qué estás trabajando actualmente, pero a futuro, con la mirada en el futuro? ¿Hay alguna idea, algún sueño, alguna meta que quieras cumplir en la que estés trabajando ahora?
Sí, muchas, muchas, pero hay grandes prioridades. Una es tocar en el Royal Albert Hall, acá en Londres. Estoy gestionando eso, va despacio, pero va. Y por supuesto que mi sueño más grande sería poder tocar en el Teatro Colón de Argentina. ¿Qué pianista académico no quisiera, encima argentino, o de cualquier lugar del mundo, la verdad es un teatro precioso, tocar en el Teatro Colón? Así que ahora estoy apuntando a lograr esos dos sueños, uno está más encaminado que el otro, y tengo muchas ideas en mi cabeza para próximos álbumes. Quiero seguir trabajando más sobre la música de Piazzolla. Quiero seguir difundiendo más el trabajo de Charlie, porque Piazzolla ya está ubicado a nivel mundial y se lo conoce en cualquier parte del mundo, y yo creo que la música de Charlie merece ser por lo menos alcanzada por todos, porque es magnífica. Así que voy a seguir mientras con esos dos trabajos que me llenan de tanta alegría.
Por último, Julieta, durante tus giras seguramente has vivido cientos de experiencias, me imagino, únicas e inolvidables, pero ¿hay alguna que recuerdes si quieras compartir? ¿Alguna en particular que recuerdes con afecto o que haya sido divertida o curiosa?
Bueno, sí, la verdad es que pasan cosas muy, muy graciosas a veces en las giras. Me acuerdo cuando fui el año pasado, sí, cuando fui a Estados Unidos. Yo cuando me mudé acá a Londres, que vine con una propuesta de trabajo que después se cayó, vine sin nada, bueno, me empecé a trabajar en un colegio como profesora de música, que era lo que venía haciendo en Argentina. Y en este colegio conocí a una profesora estadounidense que también acababa de llegar, y nos hicimos muy amigas. Y para mí fue hermoso porque era la primera vez que tenía una amiga internacional. Y ella después se volvió a Estados Unidos y no nos vimos por, no sé, 4 años. Y cuando fui en una gira por Estados Unidos el año pasado, fui a tocar a una ciudad que se llama Madison, en Wisconsin, la de los puentes de Madison de la película, y esta amiga mía, Rebeca, vive en Wisconsin. Pero, a ver, Estados Unidos es como Argentina, enorme, no es como acá, que si vivo en Londres nos podemos encontrar. Bueno, ya vivir, que viva en el mismo estado que al que yo iba, no significaba nada. Pero bueno, hizo todo su esfuerzo para venir a verme a mi concierto, en una ciudad que parecía un pueblo, honestamente, con esas casitas que ves en las películas, con los Porsche, con de maderita, con sus balconcitos, era como, era mágico. Y ahí, en ese medio de la nada, volver a encontrarme con una amiga que había conocido acá, terminando en un lugar tocando música de Piazzolla, con toda gente extranjera que después se puso a bailar tango, fue mágico. De esas anécdotas tengo muchísimas, pero esa particularmente de cómo se dio todo me la guardo en un lugar muy, muy importante en mi corazón, porque fue muy conmovedor.
Lindo recuerdo. Bueno, muchas gracias por compartirlo.
De nada.
Julieta, ha sido un honor y un verdadero placer tenerte en este episodio de Perfiles e Influencias. Así que quiero agradecerte por tu tiempo y que sigas cosechando éxitos y que tu música siga inspirando a personas en todo el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por difundir lo que hago.
No, por favor, hasta pronto.
Escuchabas a Julieta Iglesias, sin dudas una talentosísima pianista y arreglista argentina. Si te gustó el episodio de hoy, compartilo y déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfileseinfluencias.com. Nos despedimos escuchando a Julieta Iglesias con Canción de Alicia en el País, Serú Girán. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chau.